60 Navidades con presos políticos en Cuba.
Piden artistas solidaridad con el rapero contestatario Pupito en sí, condenado en la isla.
No actuará en el Bayfront Park, gente de zona, dice comisionado Joe Carollo.
Mensaje navideño de las damas de blanco al pueblo cubano.
Reacciones fuera y dentro de la isla por inclusión de Cuba en lista de naciones que cometen violaciones a la libertad religiosa.
Y felicitaciones navideñas para los cubanos, envía la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba.
Saludos amigos, les habla Álvaro Alba. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí en edición especial este 24 de diciembre del 2019. Me acompaña en la información
Ivet Pacheco.
En los controles Efraín García. Sala de redacción Ivet Pacheco y Paul Rodríguez. La producción también de Paul Rodríguez. Edición de un servidor. A las 12 y 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones.
El artista cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, ha hecho un llamado a la solidaridad con el rapero contestatario Lázaro Rodríguez Betancourt, más conocido por su nombre artístico como Pupito en sí, quien fue arbitrariamente condenado una vez más en noviembre pasado a una condena carcelaria, esta vez de un año de prisión. Karen Caballero con los detalles.
Tenemos que darle voz a Pupito, tenemos que hacer que la opinión pública lo visualice a él también como un artista que está luchando en contra de la dictadura.
Hace apenas semanas que el artista plástico cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, le envió al rapero contestatario Pupito en sí, que vive en La Habana, un pullover con la imagen del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pupito en sí no dudó en ponerse el pullover, lo que en Cuba puede considerarse como un acto de valentía y rebeldía.
Él lo hizo totalmente desafiando a la dictadura.
El acto quedó registrado en una foto que se comparte en las redes sociales.
Sí, él fue a la citación que después lo detienen con el t-shirt de Trump.
En Miami, Collazo realiza y muestra su arte mientras continúa caminando por las calles libremente. En Cuba, Pupito en sí, que se ha caracterizado por su arte contestatario, se encuentra nuevamente preso.
Desde el 21 de noviembre él está preso.
Condenado en esta ocasión a un año de cárcel bajo el supuesto delito denominado como propagación de epidemia.
Es algo realmente mediocre e irónico, ¿no? Porque quien han propagado las epidemias ha sido la dictadura, con la basura, con la miseria, con los desagües abiertos, porque Pupito en sí les explica de que ellos no tienen necesidad de entrar a su casa porque los tanques de agua de la vivienda están afuera, pero el inspector insistió en mala forma y él, por supuesto, no lo va a dejar entrar en su casa, es su propiedad. Y eso provocó que este inspector después trajera a la policía, que por supuesto eso está planeado, está provocado por la policía política, para arrestar a Pupito.
Pupito en sí enfrenta otro proceso penal en el que la fiscalía le pide 6 años de cárcel por supuestos delitos de atentado y resistencia, pero aún desconoce la fecha del juicio.
Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, envía a los cubanos sus mejores deseos para esta temporada de fiestas navideñas en la isla. El mensaje fue divulgado en Twitter y Facebook.
En nombre de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, les envío mis mejores deseos para esta temporada de fiestas. Ha sido un año intenso. Estoy orgullosa de todo lo que hemos hecho y del desempeño de nuestros diplomáticos. Continuamos protegiendo los intereses de los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Avanzamos en temas de interés mutuo junto a nuestros aliados regionales y globales. Y crecimos como comunidad. Ayudamos a dar visibilidad a voces independientes de Cuba y ofrecimos oportunidades para emprendedores y para la sociedad civil cubana. Para el 2020, mi compromiso con ustedes es que continuaremos apoyando al pueblo de Cuba. Les deseo a todos un nuevo año lleno de oportunidades, de democracia, de respeto a los derechos humanos, de felicidad y prosperidad. Felices fiestas.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se solidarizó este martes con la campaña que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde el 10 de diciembre para sensibilizar a la opinión pública con el tema de los presos políticos en la isla.
A propósito de la campaña convocada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de un régimen que no respeta los derechos humanos. Tras los barrotes de la dictadura más antigua del hemisferio occidental, más de 123 presos políticos pasarán nuevamente estas fechas separados de sus familias. Como ellos, miles de personas son víctimas de detenciones arbitrarias cada año, entre ellos activistas y periodistas independientes. Pido a gobiernos, organizaciones y ciudadanos que en estas celebraciones se solidaricen con el pueblo cubano.
La campaña con el nombre de 60 Navidades con presos políticos en Cuba finaliza el jueves 26 de diciembre.
Y el movimiento Damas de Blanco envió este 24 de diciembre un mensaje de Navidad al pueblo de Cuba. Berta Soler, líder del grupo femenino, pidió para los cubanos unión y paz.
Desde Cuba, las Damas de Blanco le desean al pueblo de Cuba una feliz Navidad y un próspero 2020. En Cuba, realmente, la mayoría de los cubanos no pueden festejar las Navidades y mucho menos el fin de año. Pero realmente, las Damas de Blanco, le deseamos a todos los cubanos que estén unidos en familia y que el próximo año, 2020, sea próspero, que sea con salud y paz para todos los cubanos. Sean fuertes y también perseverantes. Que la lucha la ganamos y vamos a tener, si Dios quiere, mejor año 2020 con paz, amor y felicidad.
Y la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de naciones que cometen violaciones graves a la libertad religiosa ha provocado reacciones dentro y fuera de la isla. Al respecto, Yoandy Castañeda recogió las declaraciones de los pastores Mario Félix Leonard e Ignacio Estrada, así como de la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
El secretario de Estado Mike Pompeo señaló que Estados Unidos ha sido y seguirá siendo inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa y que esta es una de las prioridades de la política exterior de la administración Trump.
Hay que agradecer al gobierno norteamericano porque ha sido muy objetivo en incluir a Cuba en esa lista.
La iglesia cubana debe de abandonar en este momento, este es el momento de abandonar su lugar de confort y de realmente identificarse y ser esa voz profética que ellos proclaman ser para todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
La inclusión de Cuba en la llamada lista especial de vigilancia condena la violación sistemática de la libertad religiosa que ejerce a sus ciudadanos el régimen de la isla y subraya el compromiso de Estados Unidos de proteger a aquellos que buscan ejercer su libertad de religión o creencia.
La principal violación que comete Cuba constantemente, no solamente a la libertad religiosa, sino a la libertad individual de cada ser humano de practicar su fe, es lo que sucede constantemente con el grupo este nombrado Damas de Blanco, como el gobierno cubano prohíbe constantemente que ellas acudan a los lugares de culto.
Que no es solo la asistencia nuestra los domingos, sino los días entre semana que también tratamos de acudir a la iglesia, son impedidas las asistencias a la Misa de la Paz, una misa que se celebra mundialmente y que también el régimen lo impide.
El nombre de Cuba aparece al lado de Nicaragua, Nigeria y Sudán, países que también fueron agregados a la lista, y de otros como Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán, donde, según el comunicado, se violan permanentemente las libertades religiosas. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El nombramiento de Manuel Marrero Cruz como primer ministro del régimen de Castro ha sido desacreditado por el Observatorio Transparencia Electoral, que monitorea y asesora elecciones en nuestra región. Luis Guardia entrevistó al escritor y analista político cubano Carlos Alberto Montaner sobre el tema.
Cuba continúa apostando al control militar sobre su principal rubro, el turismo. Manuel Marrero Cruz, antes de ser ministro de Turismo, estuvo vinculado a Gaviota, la empresa turística castrista controlada por Gaesa, el conglomerado militar que está al frente de las inversiones del país, presidido por el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Entre los seis nuevos viceprimeros ministros figura el octogenario comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez.
Nombra a este civil y le coloca a Ramiro Valdés con el objeto precisamente de vigilarlo de cerca, porque lo que no quiere Raúl Castro es que le den un madrugonazo.
El bloque monolítico dentro del organigrama castrista ha sido una constante en las designaciones de los funcionarios del régimen, aprobados por unanimidad con la bendición de Raúl Castro.
Raúl Castro le ha dicho en privado que Cuba se salvará cuando tenga 11 11 millones de turistas. O sea, un millón, una persona por cada turista. No se salvará ni así, porque no se salvan. Es decir, los sistemas económicos no funcionan, los sistemas socialistas no funcionan como consecuencia del disparate que significa que el Estado defina cuáles son los objetivos de la sociedad.
Cuba apuesta al control militar del turismo y cierra el 2019 con apenas 4 millones de visitantes, muy por debajo de los 6.6 millones reportados en 2018 por República Dominicana, de los 14.2 del Caribe mexicano o los 23.3 millones de visitantes que recibió el Gran Miami en 2018. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a Placetas, Villa Clara. Allí miembros de la Academia Julio Machado expresaron preocupación con el caso del preso político Misael Díaz Paseiros, que mantienen incomunicado en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, donde podría estar en huelga de hambre. Su esposa, Arianna López, se presentó el lunes en la cárcel y relata lo acontecido.
La vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiros, puede estar corriendo grave peligro. Recibí la información por una fuente confiable de que mi esposo se encontraba en una celda de castigo y aislamiento. Puede ser que esté muy golpeado y en huelga de hambre. Aunque esta información la recibí el viernes, esta situación está ocurriendo desde el miércoles 18. Me dirigí a la prisión para exigir una explicación a los funcionarios de la prisión de por qué está pasando esto. Hasta el momento estos se niegan a darme la cara, no me dan explicaciones de qué pueda estar pasando, por eso es que me temo lo peor también. De esta manera yo responsabilizo a la dictadura castrista por la vida y la integridad física de mi esposo, así como también hago un llamado a la opinión pública nacional e internacional, a mis hermanos de lucha y a todas las personas de buena voluntad a que se solidaricen con él. Aunque estamos en fechas navideñas, pues les pido al menos un pensamiento positivo, una muestra de apoyo para un padre de familia que va a pasar esta Navidad también lejos de sus hijos y de su familia y cumple una injusta condena por solo luchar para que en su patria haya libertad y democracia.
El dúo cubano Gente de Zona no actuará el próximo 31 de diciembre en el Bayfront Park de la ciudad de Miami, tal y como fue anunciado en la promoción de un evento donde los ubicaron junto a figuras como Willy Chirino.
En declaraciones a la televisora América TV, el comisionado de Miami, Joe Carollo, expresó que quede bien claro que esta zona no es para esta gente.
En el 2017, la alcaldía de Miami les retiró de forma simbólica la llave de la ciudad a Gente de Zona tras la difusión de un video en el que se comparte escenario con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
El concierto en Bayfront Park es una celebración de fin de año tradicional en Miami y a él están invitados otros artistas cubanos del exilio, como Amaury Gutiérrez, Lena Burke y Los Tres de La Habana.
Y un mensaje de Navidad llega a Radio Martí desde Cuba en la voz del pastor Alain Toledano. Estas fueron sus palabras.
Es un gran honor poder saludarle en este día, un día que para el pueblo creyente es un día muy significativo. Navidad debería de ser para todos los pueblos un motivo de alegría, debería de ser para cada ser humano un motivo de regocijo, de gozo, porque Navidad habla del nacimiento del Hijo de Dios que vino para salvar a toda la humanidad. Es la venida de nuestra esperanza, la venida de nuestra salvación, la venida de nuestra restitución. Cristo es lo que necesita cada ser humano. Cristo es la solución de todos nuestros problemas y es el canal para llegarnos a Dios y es el que restaura todo nuestro ser. Por eso damos gloria y honra a Dios por el envío de su Hijo amado Jesús, Dios en la tierra. Y un día como hoy quiero que entiendas que tu corazón debe ser inclinado a Dios. Nada puedes encontrar en la idolatría, en el humanismo. El pueblo cubano es un pueblo que por años ha creído, es un pueblo que ha mantenido su fe, pero ha sido un pueblo también que ha sido atacado precisamente para destruirle lo más lindo que pueda tener el ser humano en el corazón, fe en su Dios. Ha sido invadido por una doctrina anti-Dios, por una doctrina antihumana, pero un día como hoy es la evidencia y es una bendición poder ver sobre toda la isla millones de cubanos que inclinan su corazón a seguir adorando al Dios verdadero. El hombre no ha podido ocupar el lugar de Dios en el corazón de los cubanos, como no lo ha podido ocupar en el corazón de muchos seres humanos sobre la tierra. Nos alegramos y aprovecho este momento para decirte que Jesucristo te ama y Jesucristo es la salvación de tu vida, para tu familia y la solución que tanto tú necesitas.
y autoridades de la cárcel Combinado del Este en La Habana impidieron el lunes que el opositor y preso político Miguel Borroto Vázquez recibiera la visita familiar que le correspondía. Borroto fue liberado en noviembre bajo fianza y estaba en espera de juicio por un supuesto delito de atentado cuando fue llevado nuevamente a prisión en diciembre, según dijo a Radio Martí desde La Habana el opositor Ángel Moya Acosta.
Lo liberaron bajo fianza, espera juicio, por supuesto delito de atentado. Ahora bien, el 13 de diciembre, después que él sale de la sede de la Jama de Blanco, el Departamento de Seguridad del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, lo arresta y lo trasladan hacia la 11ª Unidad de la Policía, y allí la policía le comunica al familiar que fue a interesarse por Borroto de que iba a ser revocado por visitar la sede de la Dama de Blanco. Fue revocado y trasladado hacia la prisión Combinado del Este, y en el día de ayer se le suspendió la visita familiar. Esta suspensión la ordenó el Departamento de Seguridad del Estado, supuestamente por mala conducta en el penal.
A las 12 y 16 minutos pasamos a dar un vistazo a las noticias de Venezuela.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó en su cuenta de Twitter que se une a la campaña internacional liderada por UM Wash y Diego Arria para expulsar a la dictadura de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022.
Almagro pide que se firme la petición al respecto, que bajo la iniciativa de UN Watch se publique en la página digital chain.org. Hasta el momento, unas 94.000 personas han firmado la petición.
También el secretario general de la OEA ha certificado la lista de presos políticos en Venezuela que ha presentado Foro Penal, con un total de 388 confinados, de ellos 120 militares.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el allanamiento y cierre de ITelecaribe y Venepres en Venezuela, según expresa esa organización continental en un comunicado de prensa emitido este martes.
Cataloga la CIP estos hechos como parte de la estrategia antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la prensa independiente.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rock, coincidieron en condenar la acción del gobierno y agregaron que demuestra la intención del régimen de Maduro de frenar el trabajo periodístico de medios independientes. Y ahora las noticias de Estados Unidos.
Organizaciones comunitarias en Los Ángeles aprovecharon la celebración de las posadas para concientizar a inmigrantes sobre la importancia de hacerse contar. Verónica Villafañe, de La Voz de América, informa desde Los Ángeles.
Cantando y en procesión, un grupo de voluntarios salieron a hablar con la gente e invitarlos a firmar tarjetas que los compromete a participar en el conteo poblacional del 2020. Organizaciones comunitarias idearon la iniciativa de las posadas del censo para combinar su campaña de concientización con el origen bíblico de la historia navideña, en la cual José y María realizaron la peregrinación de Nazaret a Belén para registrarse en el censo.
Son muchos recursos comunitarios que dependen en nuestra participación en el censo, recursos para escuelas, para hospitales, para programas educativos que dependen en que todos seamos contados, porque si no, no recibimos esos recursos comunitarios tan importantes.
Esperanza Guevara, encargada de la campaña del Censo Contamos Contigo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, señala que las comunidades hispanas e inmigrantes han sido históricamente menos contadas en el censo y este tipo de eventos pueden ayudar a aclarar dudas y motivar a la gente a participar. En esta salida de los voluntarios, fue evidente que la información sobre el censo aún no llega a todos los inmigrantes latinos o no entienden del todo cómo se lleva a cabo el proceso.
Pues hasta ahorita lo oí. No lo había oído.
Estaba esperando, yo pensé que iban a llegar al domicilio.
Mientras organizaciones comunitarias continúan con sus esfuerzos, funcionarios del censo afirman que contratarán aproximadamente a 500,000 de trabajadores temporales para asegurarse que todos sean contados en el censo 2020. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos no descarta testigos en juicio político a Trump, informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
El líder de la mayoría en el Senado, el legislador republicano Mitch McConnell, dijo este lunes que no descartaba llamar a testigos para el juicio político del presidente Donald Trump, aunque señaló que tampoco estaba apurado en buscar nuevos testimonios. La Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, votó el miércoles someter a juicio político a Trump, quien se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado formalmente con delitos y faltas graves. Sin embargo, el juicio en el Senado podría demorarse hasta que los legisladores se pongan de acuerdo sobre cómo proceder. Por su parte, el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, quiere que acudan a comparecer testigos que se negaron a declarar ante la Cámara Baja, entre ellos el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. McConnell se ha negado a ofrecer garantías y advirtió a Trump que no buscará el testimonio de personas que él considere por temor a alargar el juicio. En lugar de eso, parece haber asegurado el apoyo del Partido Republicano para sus planes de imponer una estrategia tomada del juicio político del presidente Bill Clinton en 1999. Sin embargo, en una carta de lunes dirigida a todos los senadores, Schumer argumenta que las circunstancias en el juicio de Trump son diferentes que las de Clinton. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hacemos un recorrido por América Latina.
Bolivia señaló a México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al convocar a reuniones de ese organismo para enero sin consultar con La Paz, que ejerce la presidencia pro tempore, por lo que no descartó abandonar el bloque, informa la agencia AFP.
La Cancillería boliviana señaló el lunes al gobierno de México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual el país sudamericano ejerce la presidencia pro tempore.
¿Por qué consideramos que México ha vulnerado y se ha salido de los procedimientos habituales que norman la vida de la CELAC al haber convocado a reuniones sin el conocimiento y el consentimiento previo de la actual presidencia pro tempore?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la presidencia del bloque a partir de enero por un año.
Y hemos comunicado que no vamos a participar de la próxima reunión, que ha citado México para el día 8 de enero. Y no vamos a asistir porque simplemente era Bolivia quien debía convocar a esa reunión y en territorio boliviano.
La reunión sería de carácter preparatorio para cuando México asuma la presidencia del bloque. Longarica acotó también que si México ratifica su conducta, Bolivia decidirá si se aparta o no del bloque regional. Las relaciones se tensaron entre los dos países por la decisión mexicana de otorgar asilo al expresidente Evo Morales, quien dimitió el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y denuncias de fraude electoral.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este lunes la ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia la constitución aprobada bajo el mandato del general Augusto Pinochet tras un histórico acuerdo político, informa la AFP.
Un nuevo paso en Chile para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó el lunes una ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia el texto.
Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional.
La ley fue aprobada la semana pasada en el Congreso y es una de las principales demandas de las manifestaciones que estallaron en Chile hace 2 meses.
Vamos a votar rechazo una vez Juan Blanco, vamos a hacer campaña por el no, porque nosotros creemos que la constitución se puede perfeccionar, se puede mejorar, pero creemos que no reconocer todo lo que ha habido es un error gigante.
La ciudadanía va a votar favorablemente, va a aprobar una nueva constitución y yo espero que sea, no sé, por un margen muy cómodo, porque creo que la gente quiere cambios y quiere una nueva constitución como uno de los ejes fundamentales del Chile del futuro.
El 26 de abril los chilenos deberán responder 2 preguntas. Si quieren o no una nueva constitución y qué tipo de órgano deberá redactarla. Podría ser una comisión mixta constitucional, opción impulsada por los partidos de la coalición del gobierno derechista, o una convención constitucional promovida por la oposición en la que todos sus integrantes sean electos por la ciudadanía. Si los chilenos aprueban una nueva Carta Magna, La elección de los miembros que la redactarán se realizará en octubre de 2020, bajo sufragio universal y voluntario. La redacción de la eventual constitución deberá realizarse en 9 meses, periodo que podría prorrogarse 3 meses más.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Esta noche es Nochebuena. Así comenzaba un tradicional villancico navideño que fue muy popular en Cuba antes de que llegaran los castristas para acabar con cuanto de bueno había en la isla, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero a pesar de los esfuerzos crueles y radicales con los cuales trataron durante muchos años de borrar la Navidad de los corazones cubanos, no pudieron lograrlo. Y en 1998 tomaron como excusa la visita del entonces Papa Juan Pablo II para permitirle al pueblo retomar esta vieja y querida tradición. Y así tenemos que, bueno, esta noche es Nochebuena. Como yo he vivido años de sobra y gracias a ello puedo recordar el pasado, puedo hablar hoy de aquella Cuba buena de los tiempos anteriores a la presente desgracia. Y en aquellos tiempos, déjame decirte, la Nochebuena era algo muy especial. Las ciudades y los pueblos se engalanaban de luces y adornos alusivos a la celebración del nacimiento de Jesucristo, porque en ninguna de ellas, ni en los pueblos ni en las ciudades, se iba la luz. La luz se fue para toda Cuba en 1959 y no ha vuelto todavía. Desde un día como ayer, el 23 de diciembre, el ambiente se impregnaba del tentador aroma de la carne de cerdo asada y en los portales de los comercios florecían las tarimas donde los lechones, listos para comer, se vendían incesantemente, enteros o en pedazos. En las cocinas de los hogares cubanos había un constante ir y venir. Nuestras madres y abuelas hacían brillar sus abundantes recursos culinarios para que el arroz, los frijoles negros, la yuca con su sabroso mojo, algún fricasé de guanajo y los imprescindibles buñuelos dieran fe a todos de que cada una de aquellas hacendosas cubanas era la mejor cocinera del mundo. Los hombres en el patio asaban el lechón. Papá llegaba con el aguinaldo que nos enviaba el bodeguero amigo, un gran cartucho lleno de turrones españoles, vino tinto y vino dulce, nueces y avellanas del norte, ¿qué te cuento? Los comestibles, sin embargo, no eran la parte más importante de la celebración. Lo importante, lo verdaderamente sabroso, era que se juntaba toda la familia, abuelos, tíos, primos, grandes y chicos. No faltaban algunos vecinos, los de familia pequeña, que venían a compartir, ni faltaba algún amigo o conocido a quien no le iba muy bien económicamente o no tenía familiares y lo invitábamos porque ese era el espíritu de la fiesta del nacimiento del Salvador de la humanidad. Al final de la noche, con el baile andando, escuchábamos la melódica voz de Barbarito Díez que preguntaba: ¿cuándo volverá Nochebuena? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá a casa?
Edemio Navas con los deportes en Radio Martín.
Muchas gracias, saludos amigos. El veterano cubano Yuriorkis Gamboa terminó este fin de semana aquí en Miami junto a su entrenador Pedro Roque su fuerte preparación con miras a su cita más exigente en los últimos 5 años. El ciclón de Guantánamo, como se conoce, peleará ante el estadounidense Gervonta Davis en combate pactado a 12 rounds por el título vacante de las 135 libras, el peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, pleito que se realizará este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en Atlanta, estado norteamericano de Georgia. Gamboa, quien este 23 de diciembre ya cumplió 38 años de edad, tendrá que llegar a este pleito en su mejor preparación física y para ello ha dedicado más de 2 meses de entrenamiento en Miami al lado de su antiguo entrenador Pedro Peter Roque, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo que en las décadas de los 80 y 90 logró los mejores resultados para el pugilismo de la mayor isla de las Antillas. Yuriorkis, quien tiene récord profesional de 30 victorias con 2 derrotas, donde ganó 18 por la vía rápida, fue monarca olímpico en los 51 kilos en Atenas, Grecia, en el 2004, mientras que a nivel profesional fue campeón mundial en los pesos pluma y ligero. En el caso de Gervonta, invicto en 22 peleas, de las cuales ganó 21 por la vía rápida, es uno de los púgiles